En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Benedicto Sánchez es misionero espiritano. Llegó a Angola en 1986 para sustituir a otro sacerdote fallecido al pisar una mina cuando se dirigía a celebrar misa en una aldea. Menudo comienzo. Nada más llegar, hizo recuento de los huérfanos de guerra en la zona que le tocaba atender. Le salieron 700, que no está mal, y decidió ponerse en marcha. Organizó entonces una red de familias que acogieran a los huérfanos en sus propias casas. Él recuerda especialmente a las mujeres de la Legión de María que iban con el rosario en la mano saltando por las trincheras y velaban día y noche por los pequeños. El año 1991 tuvo que volver a España obedeciendo a sus superiores, y cuando regresó a Angola, en 2000, todos aquellos niños habían sido alistados a la fuerza en el ejército. Empezó a buscarlos y ellos supieron que había vuelto. La misión se convirtió en lugar de peregrinación de militares. Benedicto les explicaba la Biblia, les confortaba y trataba de curar las heridas que la violencia les había ido dejando. Muchos se habían alejado de la iglesia, pensemos que se trataba de un régimen comunista, pero ahora le pedían que bautizase a sus hijos y volvían a confesarse y a la Eucaristía. Desde 2012, este misionero espiritano está de nuevo en España, pero ha pedido a sus superiores volver por tercera vez a Angola. Ha contado su historia en el libro Diarios de Amistad en África. Y quizás, quizás, el último capítulo esté aún por escribir. Comenzamos nuestro recorrido en El Espejo, como siempre, avanzando las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Y para eso me acompaña ya Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Empezamos hablando de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado.
El cardenal Beglio, presidente del Pontificio Consejo de la Pastoral para Migrantes e Itinerantes, ha presentado el mensaje para la jornada de este año, que se titula Emigrantes menores de edad, vulnerables y sin voz.
Noticia ahora de la Conferencia Episcopal Francesa.
Publica un mensaje en el que analiza la actualidad política del país.
Canonización de Manuel González.
Será en Roma el próximo domingo. El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, en su última pastoral, habla de la importante labor que el beato realizó a lo largo de toda su vida para fomentar la devoción eucarística.
Congreso Internacional sobre el Hambre y la Pobreza en el Mundo.
Organizado por la Universidad Católica de Valencia, reunirá hasta el sábado a expertos de todo el mundo.
Nuevo manual de doctrina social de la Iglesia.
El Instituto de Humanidades Ángela Ayala del CEU presentará a las 6:30 este trabajo, que pretende ser una herramienta para universitarios.
Y noticia del caso Asia Bibi.
Aplazada la vista del recurso contra la ejecución de la cristiana pakistaní Asia Bibi.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo con los amigos de Seguros UMAS.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
10 cosas que no sabías sobre tu propio cuerpo. ¿Por qué comer un aguacate al día? No podrás creer lo que le pasó a esta pareja mientras daba de comer a un tigre. A veces, Internet te hace perder el tiempo. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Cuál es el vehículo comercial que más me conviene?, te preguntarás. En Renault Vehículos Comerciales te contestamos. Llevamos 18 años siendo líderes europeos en ventas. ¿Sigues con dudas? Decídete y aprovecha este mes al 0% TAE. Importe máximo financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Carmen salió de su tierra hace un año. Dejó su casa, sus amigos, su trabajo y se marchó a República Centroafricana como misionera. Hoy comparte su vida con los que sufren la violencia de las guerrillas.
13.000 misioneros españoles como ella lo han dejado todo por acercar a Dios a los más pobres. El 23 de octubre es su día y tú puedes ayudarles.
23 de octubre, Jornada Mundial del Domum. 90 años ayudando a las misiones. Colabora en domum.es.
Que a la primera conectes bien el USB en el ordenador es algo que no pasa todos los días. Que tengas un Ford Kuga Full Equip por solo 18.990 euros, también es algo que no pasa todos los días. En breve llega un nuevo Kuga. Aprovecha este momento único y llévate un Kuga del stock 2016 con navegador, pantalla táctil, climatizador, bizona, por solo 18.990 euros. Unidades limitadas. Condiciones en Ford.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí con todos ustedes. Hoy queremos presentar en El Espejo el simposio homenaje a Pablo VI, que empieza mañana y que se enmarca dentro de los actos conmemorativos del 50 aniversario de la Conferencia Episcopal Española. Y para eso está con nosotros el cardenal presidente Ricardo Blázquez. Antes de conversar con él, Eva Galbache introduce nuestro tema de hoy en El Espejo.
Pues además de por la Conferencia Episcopal, el simposio está organizado por la Fundación Pablo VI. Son los días 14 y 15 de octubre en Madrid. El homenaje a Pablo VI se enmarca, ya lo has dicho tú, José Luis, dentro de los actos conmemorativos del 50 aniversario de la Conferencia Episcopal. El secretario de Estado de la Santa Sede, Cardenal Pietro Parolin, ofrecerá la conferencia inaugural que llevará por título Pablo VI y la paz. Es la única conferencia que va a haber en la sede de la Conferencia Episcopal en la calle Añastro, y el resto de las sesiones tendrá lugar en la Fundación Pablo VI, en el Paseo de Juan 23, número 3. Los ponentes son Giovanni María Avián, director del Observatorio Romano, y la editorialista Luceta Scarafia, el cardenal Fernando Sebastián, el obispo Ginés García Beltrán y los historiadores Juan María Laboa y Vicente Cárcel. También interviene el sábado en concreto el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Ricardo Blázquez, que nos acompaña hoy en El Espejo.
Y tenemos mucho gusto ya en saludar al presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Ricardo Blázquez. Muy buenas tardes, don Ricardo, y gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas tardes. Para mí también es un gusto grande el conversar con todos.
Y primera pregunta, ¿por qué, don Ricardo, la figura de Pablo VI en este acto, que quizás podríamos decir que es un poco el cénit, el centro de las celebraciones de los 50 años de la Conferencia Episcopal Española? ¿Qué relación hay ahí desde el origen de la conferencia con Pablo VI?
Son varios motivos. Nos encontramos todavía en la onda de la celebración de los 50 años de la clausura del Concilio Vaticano II. Uh-huh. Y el Vaticano II fue en gran parte presidido por el Papa Pablo VI, con una clarividencia grande, con un respeto a las intervenciones de los diversos padres conciliares y la búsqueda de la unanimidad moral. Un concilio no es un congreso para conseguir una mayoría democrática. Buscaban la convergencia entre todos. El Papa esto lo subrayó mucho. Con mano firme condujo el concilio. En ningún momento se le fue de las manos. De modo que este es un motivo. Otro motivo, la Conferencia Episcopal Española fue también erigida por Pablo VI. Uh-huh. Otro motivo que también nos ha impulsado, el año 2014, justamente en la terminación del primer sínodo sobre la familia, fue beatificado Pablo VI, y creíamos que en España necesitábamos reponer la figura de este gigantesco papa del siglo XX, necesitábamos reponerla en el lugar que realmente merece, porque su pontificado coincidió en la mayor parte con los últimos años del régimen anterior, en una transición de la situación anterior de la Iglesia a la situación conciliar y posconciliar, y fue para él la oportunidad de un servicio espléndido, y al mismo tiempo le reportó muchos sacrificios e incomprensiones. Queríamos reponer la figura en el lugar que le corresponde.
En ese sentido, don Ricardo, ¿cuál fue el papel de Pablo VI en la actuación concreta de la renovación conciliar en España? Sé que ese es uno de los temas, una de las ponencias del simposio, en este caso con un testigo de excepción, como es el cardenal Fernando Sebastián. ¿Cuál es ese nexo entre Pablo VI y el modo en que el concilio empezó a vivirse en nuestro país?
En primer lugar, Pablo VI fue en la aplicación del concilio, primero con las reformas más puntuales y también con la orientación de fondo, fue fidelísimo al concilio. Y había aspectos de la renovación conciliar que en nuestra situación podían rechinarnos. Eso ya fue un aspecto que apareció en las relaciones no siempre fáciles del Papa con España. El Papa, por cultura, también por convicción personal, no era afecto a un régimen no democrático. Pero ciertamente, lo que en algunas ocasiones intentó pasar como desafecto al pueblo español, eso no se puede decir. siempre expresó con mil gestos el afecto, la cercanía y la estima del pueblo español y también de la historia de la Iglesia en España. Entonces queremos que esta distinción aparezca clara, ya fue apareciendo poco a poco en los trabajos históricos, pero queremos que aparezca también aquí clara para nosotros. Fue el Papa que llevó adelante, en un momento muy convulso de la Iglesia, con una contestación tremenda, que entonces se decía palabra contestación, con al mismo tiempo con una efervescencia de la esperanza y del entusiasmo, que a Pablo VI, al mismo tiempo que le daba un coraje especial para llevar adelante su misión, un entusiasmo, un aliento, pero también le propició tantos motivos de disgusto y de sufrimiento. Fue un confesor de la fe.
Hay un invitado de excepción para este simposio, que es el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin. Mañana lo tendremos aquí en la sede de la Conferencia Episcopal, con una ponencia titulada Pablo VI y la paz. Ciertamente fue también uno de los grandes ejes de su pontificado, ¿verdad?
También, sí. Sí, Pablo VI fue una persona con una amplitud de miras realmente admirable. Conectó con los problemas, se puede decir, incluso los menores problemas de la Iglesia, a los cuales dedicó su entrega de pastor de la Iglesia de Roma y pastor de la Iglesia Universal, y también con los problemas de la humanidad. Él, desde el trabajo que previamente había desarrollado en la Secretaría de Estado, después también como arzobispo de Milán, siempre tuvo una anchura mundial de miras, también por educación de familia y por la cultura. Era un hombre extraordinariamente culto. El problema de la paz, de la justicia, de las relaciones entre los pueblos, siempre lo tuvo muy en el corazón.
A usted le corresponde, don Ricardo, una ponencia para, diríamos, puente que conecta aquella historia que vivió el Papa Pablo VI y la que estamos viviendo en este momento. Habla usted del hilo que va del Evangelii Nuntiandi, la gran encíclica sobre el anuncio del Evangelio en estas circunstancias nuevas, en estos tiempos contemporáneos, a la Evangelii Gaudium, la exhortación del Papa Francisco. ¿Cómo ve usted ese vínculo, ese puente entre ambos textos?
Yo me he alegrado mucho de tener que preparar esta intervención en el simposio, porque me ha dado la oportunidad de releer nuevamente la Evangelii Nuntiandi. Es una exhortación apostólica que recoge las reflexiones de los padres sinodales del sínodo de 1974, realmente admirable. Yo he quedado con la convicción de que es uno de los sínodos, la exhortación apostólica era la culminación, que han sido más hondamente recibidos en la historia de la Iglesia. Hay tantísimas expresiones en el tema de la evangelización que justamente son tomadas prácticamente a la letra de aquella exhortación apostólica. Y el tenor de la exhortación también apostólica, después del sínodo dedicado a la evangelización, que el Papa Francisco fue también su documento programático al comienzo de su pontificado, también conectan íntimamente en la misma preocupación por abrir, continuar, ahondar en un tiempo de evangelización. Yo creo que los dos documentos emiten en la misma longitud de onda.
Pues la figura de Pablo VI, que como nos decía hace un instante don Ricardo, va a brillar en sus verdaderas dimensiones para todo el público español en este simposio homenaje que comienza mañana, organizado por la Conferencia Episcopal Española en el marco de sus 50 años. Y para eso hemos tenido con nosotros al cardenal Ricardo Blázquez. Como siempre, don Ricardo, ha sido un placer. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias por la invitación. Encantado.
Hasta
un saludo
pronto.
A todos.
Adiós.
Hasta
adiós.
Pronto.
Y llega el tiempo de abrir nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada de nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
Vamos a empezar la actualidad en el Vaticano, donde se ha presentado el mensaje para la próxima jornada del migrante y el refugiado.
El cardenal Beglio ha sido el encargado de dar a conocer el contenido del texto, que lleva como título Emigrantes menores de edad, vulnerables y sin voz. Eva Fernández, nuestra corresponsal en Italia y el Vaticano, nos lo cuenta. Buenas tardes.
Buenas tardes. A lo largo del mensaje, el Papa llama la atención sobre la la realidad que viven los inmigrantes menores de edad, especialmente los que están solos, instando a la comunidad internacional a que se haga cargo de los niños desprotegidos. El texto subraya que no se trata solo de personas en busca de un trabajo digno o de condiciones de vida mejor, sino también de refugiados que se ven obligados a abandonar sus casas con la esperanza de salvarse y encontrar en otros lugares paz y seguridad. El presidente del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes, el cardenal Beglio, señala alguna de las raíces del problema. El problema en teoría es muy simple: erradicar la pobreza, que es la que marca la diferencia de unos países con otros, y eliminar el tráfico de armas para que se acaben las guerras, algo que es una utopía. Por todos estos motivos, el Papa hace un llamamiento para que se busquen y adopten soluciones permanentes, lo que requiere el compromiso de los estados para acabar con los conflictos y la violencia que obliga a las personas a huir de sus países de origen. Advierte el Santo Padre que no hacer nada en este sentido supone ir en contra de la misericordia de Dios.
Gracias, Eva. Aquí en Valencia hoy comienza un congreso internacional sobre la pobreza y el hambre organizado por la Universidad Católica San Vicente Ferrer.
Durante 3 días, expertos de todo el mundo, entre los que están los premios Nobel de Medicina Werner Arber y Richard John Roberts, abordarán distintos aspectos relacionados con la pobreza y el hambre, así como las posibilidades de futuro de la agricultura ecológica. Las sesiones se desarrollan en el Centro Cultural La Beneficencia hasta pasado mañana sábado. En la inauguración ha participado el cardenal Cañizares.
¿Se forma en esto realmente la gente? ¿Se forma realmente en que todos los demás hombres son hermanos nuestros? ¿En que el día del juicio final seremos juzgados de esto? ¿Tuve hambre y me diste de comer o no me diste de comer?
En Francia, la Conferencia Episcopal ha hecho público un documento sobre la situación política del país.
Ante las próximas elecciones presidenciales, los obispos se dirigen a los franceses en una carta en la que piden a los políticos que agoten las posibilidades de diálogo antes de recurrir al enfrentamiento. Corresponsal de COPE, Asunción Serena.
Los obispos de Francia publican una larga carta dirigida a los habitantes de Francia en la que realizan un sombrío panorama de la situación política del país de cara a las elecciones de 2017. Denuncian las promesas no cumplidas, las maniobras y la falta de visión a largo plazo de algunos políticos y lamentan que las protestas sean el modo de funcionamiento habitual y que se prepondere la cultura del enfrentamiento sobre el diálogo. Constatan que la idea de una nación homogénea ha sufrido con la globalización y ahora es necesario redefinir el pacto nacional para tener en cuenta la diversidad de la sociedad. El objetivo de la carta es proporcionar elementos de reflexión para que los franceses puedan encontrar las razones de vivir juntos. Los obispos terminan subrayando el importante potencial de dinamismo y solidaridad de Francia que hace que no pierdan la esperanza.
Volvemos ahora a nuestro país. En Córdoba, el obispo Demetrio Fernández dedica su última carta pastoral al beato Manuel González.
Conocido como el apóstol de los agrarios abandonados, será canonizado el próximo domingo en el Vaticano. COPE Córdoba, Natividad Gavira.
El obispo de Córdoba recuerda con motivo de esta canonización que en tiempos revueltos no hay que amilanarse o encogerse, sino estar dispuesto a dar la vida proclamando a Jesucristo. Monseñor Demetrio Fernández asegura que los santos son los mejores hijos de la Iglesia y que los tiene por miles de todas las edades, condición y épocas. Constituye un catálogo, dice, precioso y riquísimo, y nos recuerda que en esta familia de santos hemos sido incluidos por el bautismo. En su carta pastoral, el obispo de Córdoba incluye su admiración por el santo andaluz, que en su epitafio expone: pido ser enterrado junto a un sagrario para que mis huesos, después de muerto, como mi lengua y mi pluma en vida, estén siempre diciendo a los que pasen: ahí está Jesús, ahí está, no lo dejéis abandonado.
Pues ya vamos terminando y concluimos hoy esta edición del Espejo en Venezuela, que contará próximamente con un segundo cardenal, en este caso el arzobispo de Mérida, Baltasar Enrique Porras. El nuevo cardenal se ha fajado desde hace años con el chavismo, denunciando su inclinación totalitaria y sufriendo por ello diversos acosos. En la rueda de prensa que ha ofrecido con motivo de su designación, ha insistido en que su misión es testimoniar el Evangelio y que esa es la mejor contribución que puede ofrecer para lograr la paz social en Venezuela. El nuevo cardenal venezolano ha subrayado que el referéndum revocatorio del presidente Maduro no es una pelea en un round. Hace falta constancia y coraje para avanzar en esta exigencia legítima del pueblo, ha dicho Monseñor Porras, que es un hombre convencido del valor del diálogo y de la interlocución social y que ha pedido a cada uno de los venezolanos que sean conscientes de su protagonismo, recordándoles que nadie tiene el derecho a robarles la esperanza, la alegría y la fraternidad. Pues así concluimos, Pilar, José Luis, esta edición del Espejo, pero seguimos en el Mediodía Cope y vamos a contar qué pasa cuando unos hackers, esto es serio, te secuestran el ordenador y toda la información que contiene.